Metropolitan FM 88.5 comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía, los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presenta Blumar, Grupo Defensa, Clínica Andes Salud Concepción y Aclara. Conduce Francisco Ibieta.
¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a nuestro programa de día 8 de marzo, donde se conmemora internacionalmente el Día Internacional de la Mujer. Muchas actividades propias de esta fecha y de este día se vivirán tanto a nivel social, político y por supuesto también en las empresas. Muchas de ellas también han decidido generar algún hito que marque y que ponga en relieve esta fecha, desayunos, algunas conmemoraciones y algunas otras ceremonias de reconocimiento para las mujeres de nuestro país. Vaya también para ellas nuestro saludo en este día 8 de marzo en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Bien, ustedes se acuerdan que hace algunos días atrás tuvimos a un invitado que nos vino a hablar sobre un libro que había escrito, Aves de tu Jardín. Aquí lo tengo en la transmisión streaming, ustedes pueden estar viendo que lo estoy mostrando. Estuvimos con Felipe Guiguren conversando sobre esta fauna, esta naturaleza que vemos en nuestros patios, con fotos de muy buena calidad, un libro de muy buena factura. Bueno, nos trajo el día de ayer un libro para regalar a nuestros auditores. Aquí está, usted lo puede ver en la transmisión del streaming. ¿Cómo ganarse este libro? Bueno, fácil, escríbanos un WhatsApp. Escríbanos un WhatsApp y vamos a sortearlo en la próxima semana. Vamos a dar el... tenemos ya la instrucción, escuche bien cómo ganarse este libro.
Si quieres que el libro sea tuyo, escribe o manda un mensaje de voz al WhatsApp de Metropolitan, más 569-6489-6709, y ya participas del sorteo que hacemos cada viernes.
Ahí está, pues entonces vamos a repetir el número, que si usted viene escuchando el programa anterior, buena costumbre, es el mismo WhatsApp, es el WhatsApp de la radio Metropolitan FM, así que usted regístrelo como Metropolitan FM y va a servir para todos los programas. Es el más 569-6489-6709. Ahí está el número, entonces ya lo saben bien en sus comentarios durante estos días y la próxima semana vamos a estar regalando este libro. ¿Qué son los temas que van a marcar la jornada el día de hoy? Primero, por supuesto, como ya lo decíamos al principio, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Eso va a acaparar seguramente muchos actos, muchas manifestaciones. Y, bueno, lamentablemente el clima aquí en el Gran Concepción no está ayudando mucho porque ya tenemos un poquito de lluvia. Se nos está acabando el verano. Señal inequívoca de que viene el crudo invierno a nuestra ciudad. 60% de los chilenos, escuche bien, según una encuesta de Black and White, se declara contrario al Partido Comunista. Aunque, dice, no necesariamente anticomunista, pero sí contrario. Y el 67% de los encuestados, escuche bien, cree que este partido le quita valor a Chile. Son datos que nos trae la encuesta Black and White, esta consultora que... nos tiene acostumbrados a hacer ciertos sondeos de opinión, sobre todo también en tiempos de elecciones. Otro de los datos relevantes que encontramos en este estudio, por ejemplo, dice que el 75% piensa que sí hay anticomunismo en Chile. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque el presidente Boric, el domingo pasado, puso un Twitter en el que llevó la discusión a este sector, llevó la discusión a este tema. Si el presidente Boric usa sus redes sociales para dar opiniones políticas, por supuesto que estas opiniones tienen consecuencia en los próximos días porque van a ser tema de conversación en los programas de análisis, van a ser tema de conversación en los partidos políticos. Y uno de los temas que se tomó la agenda esta semana tiene que ver con cuán comunistas o anticomunistas somos los chilenos. ¿Esto por qué? Porque a raíz del secuestro y el posterior asesinato del ex militar venezolano, el ex teniente Ojeda, surgieron varias tesis de relación del Partido Comunista con el régimen de Nicolás Maduro. Teorías que, dicho sea de paso, aún no son descartadas por la Fiscalía. El vínculo de los involucrados en el secuestro, de al menos uno de los involucrados en el secuestro del exteniente Ojeda, tiene vínculo directo con el gobierno venezolano. Y por lo tanto ahí el Partido Comunista ha marcado una línea que fue bastante claro su presidente al decir que a mucha honra él no cataloga de dictadura el gobierno que viven los venezolanos. Eso por supuesto trajo muchísimos comentarios, apoyos desde un sector, críticas desde otro. Lo cierto es que la ministra Vallejos, ministra comunista, principal figura del Partido Comunista en el gobierno del presidente Boric, marcó distancia a su presidente, de su presidente del Partido Comunista, porque dijo, aquí en Chile ya nosotros establecimos que existen ciertas diferencias y de que el gobierno de Venezuela es un gobierno autoritario. Y fíjese que esto, uno podría decir, bueno, es lógico, siempre esa es la postura del presidente Boric. Sí, pero aquí hay dos figuras del Partido Comunista que están diciendo cosas distintas. Y eso, al menos eso, es algo novedoso en un partido político que siempre ha sido muy disciplinado y que siempre ha sido muy respetuoso de las opiniones de sus dirigentes. Y aquí entonces vemos una pequeña fisura, podríamos hablar, entre las autoridades del gobierno que pertenecen al Partido Comunista y, por supuesto, la cúpula de la dirigencia del Partido Comunista. Caso convenios, anoche supimos, ayer en la tarde, ya entrada la noche, supimos de distintos allanamientos que se estaban llevando a cabo tanto en la región de Ñuble como en la región del Biobío, a causa de una investigación que está llevando la Fiscalía a la Fundación Procultura. ¿Se acuerda esta fundación ligada al psiquiatra amigo del presidente Boric que salió cuestionada en primer instancia por adjudicarse millonarios fondos por pintar fachadas en el norte? Bueno, esa misma fundación tiene muchas redes en el resto de Chile y perdón, y una de ellas es la que está investigando la Fiscalía en el gobierno de Ñuble, pero que salpica también a una empresa aquí en Concepción, Turismo Esquerré, que sus oficinas también fueron allanadas, tanto en Ñuble como en Biobío, producto de la investigación. Y esto, no, por supuesto, no nos deja ajenos a poder comentar estas noticias, porque, claro, la principal figura de este Turismo Esquerré, de esta empresa, es el presidente de IRADE, esta organización empresarial de la región del Biobío, y que por lo tanto también algo tendrán que decir, me imagino, con respecto a estos allanamientos y a estas investigaciones que se están realizando. 9 de la mañana, 11 minutos. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con la primera parte de nuestro programa.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3. Vamos para abajo, 1, 2, 3. Vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Doctor Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva 3 productos iguales de aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdoctorsimi.cl.
Avancemos hacia el futuro con diálogo e ideas que nos unan. Si eres de Penco, te invitamos a participar en el desarrollo del proyecto de Tierras Raras de Aclara y a conocer su propuesta de progreso para la comuna. Más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y comparte tus ideas y opiniones en nuestros foros, inscribiéndote en somosaclara.cl o visitando nuestra casa en calle Las Heras 565. Penco, tu voz cuenta. Somos Aclara, Tierras Raras para un mejor futuro.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35.
Ya volvemos, le dije que era una pausa comercial muy breve y ya estamos de vuelta para comenzar en nuestro primer bloque y por supuesto iniciar este bloque saludando a nuestros auspiciadores. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donetsch y Compañía Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio. Desde Viña del Mar hasta Puerto Montt, visítanos en www.donetsch.cl. En Aclara, tu voz cuenta. Te invitamos a conocer y construir juntos el proyecto de Tierras Raras y su propuesta de progreso para nuestra comuna. Más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y compartamos ideas en nuestros foros ciudadanos. Inscríbete en somosaclara.cl o visita nuestra casa ubicada en calle Las Heras 565 de la comuna de Penco. Somos Aclara, Tierras Raras para un mejor futuro. Perdón. ¿Sabías que se puede salir de las deudas con la ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en Cochrane 635, Torre A del edificio Centro Plaza, o más simple aún, en defensadeudores.cl. Y como cada semana, vamos a conversar con Fernando Illanes, gerente de Asuntos Corporativos de Valor Social de Aclara. Porque hay varias novedades en este importante proyecto que queremos conversar con Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a Código Chile. Gracias por acompañarnos.
Hola, Francisco. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder conversar del proyecto.
Oye, en primer lugar, en la conversación, quiero que hablemos sobre la situación del Jardín Botánico de Viña del Mar, porque una de las cosas que causó mayor conmoción en la ciudadanía en Chile fue que a raíz de los tremendos incendios que vivimos a principios de febrero en la región de Valparaíso, una de las consecuencias es más lamentables para la naturaleza, para el medio ambiente, fue este incendio que afectó al Jardín Botánico de Viña del Mar, donde además murieron 3 personas allá adentro. Y finalmente, uno de los pulmones verdes de la ciudad, un espacio de conservación bastante visitado además por la ciudadanía, y que Aclara hoy día ha decidido apoyar.
Sí, bueno, efectivamente. A ver, hace poco estuvimos en el Jardín Botánico. El tema de los incendios forestales es una tragedia, la verdad, donde ocurran. Y en este caso, Viña del Mar, como todos sabemos, la región sufrió un fuerte impacto. Y uno de esos fue el Jardín Botánico. Estuvimos allá, era de 400 hectáreas, se salvaron solo 6 hectáreas.
De 400 hectáreas, o sea, estamos hablando de una superficie súper importante de tierra, no es un parque, es algo de 400 hectáreas y solo se salvaron 6.
Y gracias al trabajo de la gente del Jardín Botánico, las 60, 70 personas que trabajan ahí se encasillaron en esas 6 hectáreas, que es donde está la infraestructura, donde están los animales. Ellos quisieron quedarse ahí, salvar ese lugar. Y ahí lograron salvar esas 6 hectáreas, pero fue un fuerte esfuerzo y hartas horas de trabajo y con las tragedias que conocemos. Entonces, en ese sentido, la empresa no nos podemos quedar ajeno a estas realidades. Y debido a que tenemos este programa de restauración de bosque nativo y preservación, es que quisimos ir a aportar. Ellos nos recibieron muy amablemente y quedamos ahí comprometidos con aportar 2.000 especies de naranjillo, también especies de queule, pitao y otras especies que son más acompañantes de nuestro bosque nativo, para poder ir aportando con un granito de arena en este proceso de restauración en lo que se puede.
Oye, tú dices que 6 hectáreas fueron las que se salvaron en este incendio, donde estaba la infraestructura, me imagino, oficinas, edificios, animales también, tú bien lo mencionabas. Debe ser duro. ¿Ustedes fueron después del incendio a ver esto?
Sí, fuimos después del incendio y claro, y ahí obviamente uno aprovecha de hablar con la gente que está en el Jardín Botánico. Necesitan apoyo, sufrieron una catástrofe en sí, también hubieron vidas humanas, colegas de ellos que fueron afectados. Entonces son realidades que sé que pasan en muchos lugares, pero a veces uno ahí se puede ir a hacer algo y estar invitación, uno ahí trata de aportar lo que se pueda.
Sí, efectivamente. Oye, estas especies comprometidas para la reforestación o reconstrucción de este jardín nativo, me imagino que son un esfuerzo bastante valorable por la comunidad y por la misma gente del Jardín Botánico. Porque finalmente uno diría, oye, pero bueno, si está tan lejos que vinieron a donarnos, lo hace aún más valorable.
Sí, no, en eso se generaron muy buenas relaciones, ellos también lo valoraron mucho, así que nada, ahí quedamos en contacto, uno aprovecha también de conectar puntas, y en ese sentido nosotros ya que estamos en este proyecto, también con algunos vecinos, con algunas universidades, poder restaurar bosque nativo de preservación, es que fuimos con estos mismos esfuerzos a apoyar al Jardín Botánico.
Oye, Fernando, que, para mi ignorancia en el tema de esto de los árboles nativos y de las hectáreas, estos 2.000 naranjillos en el fondo equivalen a cuántas hectáreas o a cuánto espacio de terreno como para poder reforestar más o menos.
Mira, a ver, el bosque nativo es bien, bien especial, el sistema de restauración, no es como las plantaciones, debido a que el bosque nativo crece de manera diferente, crecen por bosquetes, crece de manera más diferenciada, multifloral. Entonces nosotros estimamos, en total estaremos aportando cerca de 4.000 especies, entre los naranjillos, los queules, los pitados y la otra especie acompañante. Entonces, se podría estimar alrededor de, no sé, una 10, 8 hectáreas que podrían estarse restaurando, o más. Eso depende del sistema de restauración, de cómo se vaya a poner. En el sentido de que uno no planta en hilera, como son las plantaciones, sino que en general se va restaurando por bosquete, enriqueciendo la restauración natural que se va a empezar a dar. Junto con las plantaciones también se pueden hacer otras acciones como árboles perchas, que se llaman, que son estructuras donde se facilita a los pájaros u otra fauna para que pueda repartiendo también la semilla. Entonces, al menos mínimo son estas 10 hectáreas, pero si se empieza a apoyar con el enriquecimiento natural, se pueden restaurar mucha más superficie.
Oye, fíjate que para contarles a nuestros auditores debe ser un panorama bastante desolador el estar en un lugar en el que se ha quemado tanta naturaleza. En la experiencia personal que yo tengo es haber visitado las Torres del Paine el año 2020, previo a la pandemia, y es impresionante cómo es la diferencia en el paisaje de lo que se quemó y de lo que está sin este siniestro, ¿no? Y da pena realmente ver las hectáreas y las hectáreas de vegetación muerta, digamos, de nada, de montaña, y contrastarlo con cómo eran las Torres del Paine antes de ese incendio. Y yo invito a los auditores a que vean fotos en internet, de que a lo mejor puedan meterse en estas herramientas de Google Earth para ver cómo efectivamente es un espacio natural previo a un incendio y un espacio natural post-incendio. Porque realmente llama mucho la atención y da mucha pena.
Bueno, sí, y aquí lo hemos vivido en el Biobío el año pasado, acuérdate, las superficies que se quemaron y genera cierta sensación, entonces, de querer ayudar, de querer apoyar. Entonces, así el año pasado también estuvimos acá en el Biobío apoyando lo que pudimos, y hoy día también allá en Viña. Y así tenemos que restaurar nuestro planeta en sí, nuestro bosque nativo, entonces estamos en ese camino.
Así es. Oye, cambiamos de tema. Día Internacional de la Mujer. Y, por supuesto, en una industria como la minería, donde participa Clara, también me imagino que debe ser una fecha bastante importante porque se han realizado varios avances en términos de la incorporación de la mujer a una industria que pareciera ser más bien pesada, pero que tiene sus grandes logros en la incorporación de la mujer.
Sí, o sea, en eso hemos ido avanzando, y creo que uno como sociedad hoy día estamos conmemorando el Día de la Mujer. En ese sentido, la empresa Clara, tenemos políticas, estructuras de inclusión y paridad de género que la hemos tomado con mucha seriedad. Es así que por lo menos hoy día ya tenemos en el equipo a Clara, el 50% del equipo está conformado por mujeres, siendo que el promedio de la minería a nivel nacional es de un 15%.
Mira.
Entonces, pero ahí hay esfuerzos para ir moviéndose hacia allá. Sé que la misma industria también va avanzando a mejorar esos números y nosotros ahí estamos aportando con este 50%.
Oye, cifras que realmente son impresionantes. Tú dices el promedio de la industria minera es de un 15% de participación femenina y en la Clara han llegado a un 50%. Esto me hace recordar lo que habíamos conversado un par de semanas atrás con esta asociación de Women in Mining.
Sí, o sea, efectivamente, ahí nosotros en este desafío, porque tenemos un desafío, o sea, hoy día estamos en proyecto, tenemos este 50%, tenemos el desafío que para ya una vez que estemos operando, construyendo la operación del proceso de tierra rara, mantener este 50% o mejorarlo, y en ese sentido es que hicimos este convenio con esta organización que son Mujeres para la Minería, WIM se llaman, y es principalmente para ir aprendiendo. Uno tiene cierta expertise, nosotros hemos innovado fuertemente en poder desarrollar estos elementos para la electromovilidad de manera sustentable, pero uno necesita ayuda, necesita poder conocer nuevas realidades, y en eso este convenio que firmamos con esta ONG de Mujeres para la Minería nos va a ir ayudando para cumplir con estas metas, para cumplir con nuestras políticas y nuestros desafíos de empresa hacia la inclusión y la paridad de género.
Sí, y esto se da también en varias instancias regionales. Por ejemplo, ustedes también tenían algunos acuerdos, me acuerdo, con INACAP, por ejemplo. Y INACAP también tiene un sistema de becas para las mujeres que estudien las carreras ligadas a la ciencia, a la tecnología y a la mecánica. Entonces, como que finalmente en este 8 de marzo, también reconocer que no solamente de la empresa privada, sino que de la educación y de todos los ámbitos de nuestra sociedad tienen que surgir iniciativas que le devuelvan a la mujer el lugar que le corresponde a nuestra sociedad, pues si finalmente somos la mitad, digamos, la mitad de este mundo, entre hombre y mujer, y por lo tanto está bien que ocurra ese tipo de cosas.
No, está muy bien. Yo creo que el mundo ha ido entendiendo, así como nosotros también, que es un valor. La diversidad en sí ya es un valor. La diversidad hace que una empresa sea más sustentable, de poder ampliar las miradas para ir tomando decisiones en todas las aristas. Entonces eso nos va generando obviamente un mundo más equitativo, empresas más eficientes, con diferentes miradas. Entre más mirada uno tenga y diferentes datos, puede tomar mejores decisiones. Entonces en ese sentido la diversidad hace que las empresas, las instituciones sean mucho más sustentables y permanentes en el tiempo.
Así es. Conversemos los últimos minutos que nos quedan, Fernando, sobre la tramitación del proyecto y la evaluación ambiental. ¿Cómo van esos pasos?
Mira, a ver, nosotros hoy día ya estamos en los últimos momentos. Queremos ingresar el proyecto en marzo, ya la segunda quincena de marzo. Y obviamente estamos ya, todos los estudios que se han ido desarrollando en todo este proyecto, diferentes especialistas en temas hidrológicos, especialistas en temas geológicos, especialistas en temas de la naturaleza, la flora, la fauna, se van consolidando en este estudio de impacto ambiental para ya poderlo entregar a la autoridad y poder tener esta evaluación técnica que tienen todas las empresas.
Bien, y este proceso entonces comenzaría, bueno, no comenzó hace mucho tiempo, pero ingresaría dentro del mes de marzo al sistema oficial. Esto, ¿qué desafíos les impone como compañía? Y también, ¿qué mensaje para los vecinos de Penco?
Mira, a ver, el desafío para la compañía obviamente poder entregar este estudio de impacto ambiental de la mejor manera, que es lo que hemos estado trabajando seriamente. y ahí ponernos a disposición de la autoridad. Preguntas, consultas, todo lo que la autoridad requiera, nosotros obviamente ir respondiendo. Y hacia los vecinos de Penco un poco dejar la tranquilidad y agradecer, porque hemos estado todo este tiempo hablando con mucha gente en Penco, abrimos esta casa en Penco donde ha sido una casa de diálogo, hemos tenido un gran tránsito de vecinos, semanalmente tenemos al menos 100 vecinos que entran y salen de la casa y vamos conversando respecto al proyecto, informando y recibiendo sus comentarios. Y todos los comentarios de los vecinos los estamos incluyendo en el proyecto, así como en su tiempo los vecinos nos hablaban de la importancia del estero, de las fuentes naturales, que hay en Penco, y nosotros hicimos este cambio de trabajar solo con agua reciclada para ir potenciando obviamente la economía circular. Así hoy día estamos recibiendo todos estos comentarios de los vecinos y lo estamos incluyendo en el proyecto. Y eso, que tengan la tranquilidad de que están incluidos, y los vamos a ir informando también en su momento. Vamos a ir ya en el proceso, ojalá antes del proceso también, ir informándole a los diferentes vecinos cómo se han ido incluyendo sus observaciones en torno al empleo en Penco, en torno al potenciar las pymes de Penco y de Penco y sus alrededores.
Oye, Fernando, ¿y hay talleres que se estén realizando, próximas convocatorias para la comunidad en la Casa Clara?
Sí, seguimos ahí convocando a los vecinos, ya hoy día más bien entregando resultados en torno a lo que hemos elaborado en conjunto. Para nosotros este proyecto ha sido un diseño en conjunto con la comunidad, tomando sus observaciones, el conocimiento territorial. Entonces ya hoy día seguimos reuniéndonos en la misma casa Aclara en Penco. Ahí vamos viendo los días, coordinándonos principalmente con los vecinos que van llegando, y vamos informando ya hoy día cómo toda esta co-construcción se está haciendo realidad. Y estamos generando estos compromisos con el empleo y con la comuna de Penco y su realidad y el territorio.
Excelente, pues. Oye, muchas gracias, Fernando Illanes, gerente de Valor Social de Aclara, por acompañarnos este viernes, este lluvioso viernes, que uno mira por la ventana y está gris. Ya hemos vuelto a la ciudad gris. Inevitablemente el destino nos lleva hacia ser una ciudad gris. Así que muchas gracias por acompañarnos y que tenga un buen fin de semana.
Muchas gracias, Francisco. Que esté muy bien.
Muy bien, chao, chao. Oiga, y nosotros tenemos REC nuevamente en Concepción. REC en Conce, este festival de música gratuito, al aire libre, que ya se ha convertido en uno de los hitos más importantes de la música chilena, viene nuevamente el 23 y 24 de marzo. Queda poquito, 15 días más o menos para que ya empiece el REC. Y vamos a empezar estos días también a escuchar canciones de los artistas que nos van a visitar. En esta oportunidad vamos a escuchar a Cami con su canción, le digo al tiro que se me perdió la pauta, aquí está, Fuerte. Vamos a escuchar Cami, Fuerte, aquí en Código Chile.
Ese río que pasa por tu cara y muéstrame esos dientes, sacúdete la mala vibra que te envenena el alma, que no te deja ver, y muéstrame lo lindo que la vida puede ser. Sí, qué bella te ves. Sí, qué bello te ves. Te quiero. Muéstrame tus sueños, hazlos realidad. Llora, grita y siente, pero siente de verdad. Véndame la mano, veo que quieres bailar. Y como dice Celia, la vida es una fiesta. Sí, qué bella te ves.
Te quiero, fuerte.
que la vida puede ser.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5. Estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque y vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. MIG Seguridad es sinónimo de confianza y protección. Nosotros cuidamos lo que más te importa. La mejor manera de obtener la tranquilidad y la seguridad que necesitas es conociendo cómo podemos ayudarte. Visita nuestro sitio web en www.migseguridad.cl y contáctanos. Clínica Andes Salud Concepción tiene una urgencia 24/7 y tiene salas diferenciadas de adultos y niños. Entonces ya sabe, urgencia adulto e infantil 24/7. Andes Salud Concepción cuenta con estacionamientos gratuitos, ya lo sabes entonces. Si eres vecino de Penco, te invitamos a conocer y comentar el proyecto de Tierras Raras de Aclara, que propone más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Compartamos ideas en nuestros foros ciudadanos. Inscríbete en somosaclara.cl. En Aclara, tu voz cuenta. Vamos inmediatamente a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado el día de hoy. Estoy hablando del señor Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores. ¿Cómo está, Mario? Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación para poder conversar.
Oiga, don Mario, mire, primera pregunta. ¿Cómo ha sido en la vuelta a clases? Dejemos el lunar del norte para conversarlo después, pero finalmente si usted puede hacer una evaluación en el país. ¿Cómo ha sido la vuelta a clases para nuestros niños?
Bueno, ha sido, de acuerdo a lo habitual, relativamente normal, entre comillas, pero porque se han iniciado las clases, no hemos reportado situaciones conflictivas, a excepción de algunos lugares puntuales, entre ellos algo aquí en la octava región también, que es la razón por la que estoy acá. Pero nosotros estamos preocupados por el funcionamiento del sistema. Creemos que pudiera ser un año complicado, porque hay problemáticas que ya se avizoran complejas, y aparte del lunar de Atacama, que principio, o sea, que se resolvió ya la huelga de hambre, y bueno, fue noticia ya que ayer eso quedó resuelto en esta etapa, al menos. Después vamos a ver lo que viene, pero hay problemas con la educación que a nosotros nos tienen preocupados. Se echó a andar el año escolar, esperemos en nuestro ánimo, en nuestra disposición, que pudiera esto funcionar relativamente normal durante todo el año, pero hay problemáticas que se avizoran que nos preocupan, por cierto.
Oiga, Mario, ¿cuáles son los problemas que usted dice aquí en la región del Biobío? En Lota tenemos entendido que hay ciertas situaciones que están causando un poco de problema.
Sí, yo creo que Lota es una situación bastante crítica. Podría no estar lejos de la situación de Atacama, ojalá no, ojalá esto se pueda resolver antes de que llegue a ese punto tan crítico. Pero ahí hay una deuda de cotizaciones previsionales larguísima con nuestros colegas. El sueldo en enero y febrero se los pagaron a goteras, parcelados. Cuando llegó el momento del pago del sueldo no se los pagaron completo, y después pasaron varios días hasta que les fueron completando, cosa que es, por supuesto, totalmente anormal. Y habla de una crisis que hay en ese departamento de educación del municipio de Lota muy grande.
Esa es la primera pregunta que yo le iba a hacer. Los establecimientos en Lota dependen de la municipalidad. Todavía no están asociados a ningún servicio local de educación. Ya.
No, le correspondería entrar el próximo año al servicio local de educación. Ya. Pero los problemas que tiene son tan grandes y esos tienen que quedar resueltos antes del traspaso. En caso contrario, el traspaso no se va a poder realizar, en nuestra opinión, porque no puede el servicio local nuevo que empieza a funcionar recibir una situación de deudas pendientes y de deterioro en general, porque la crisis financiera de ese municipio hace que también haya problemas con la infraestructura, que haya falta de recursos, que no haya disposición de la misma fondo SEP, que se supone son para programas educativos, finalmente se ocupan en cuestiones salariales o administrativas, porque esto está muy mal gestionado. Tiene una deuda acumulada por años, es una situación bastante crítica. Yo me quedé muy preocupado con Lota. Porque
Mario,
se avisora que no se ve solución.
Usted hablaba de sueldos adeudados de enero y febrero a profesores. ¿Esa situación ya está resuelta o sigue pendiente?
Sigue pendiente porque las cotizaciones previsionales son parte del sueldo. Ya. Y no se pagan y se anula y se va, y usted tiene casos de profesores que van a sacar un bono para atender al hijo, por ejemplo, que está enfermo y tiene bloqueado su atención de salud porque el municipio no ha pagado las cotizaciones. Hay un daño previsional grande. Entonces, no, eso no está solucionado ni cercanamente. Yo creo que es tan grave la situación de Lota que mi conclusión, y es lo que vamos a plantear, es que ahí va a haber que pedir la intervención del Ministerio de Educación. El Ministerio tiene facultades para, en casos extremos como este caso, que yo creo que lo es, puedan intervenir, nombrar un administrador y hacerse cargo directamente del Ministerio de la Gestión. Es una cuestión que es provisoria, la ley permite un tiempo, pero creo que en el caso de Lota eso amerita, porque yo no veo cómo pueden ellos resolver una deuda que está en el orden de los 8,000 millones en cotizaciones y otro tipo de descuento que se le realizaron a los trabajadores y trabajadoras.
Y entonces, Mario, las clases en Lota están funcionando normalmente o esto ha producido que los profesores estén en paro.
Ha funcionado, se echó a andar el año escolar y por lo tanto las clases se están realizando, pero hay altísimo riesgo, porque si en marzo, por ejemplo, ahora, a fin, que ya no queda mucho para el fin de mes, no se pagan los sueldos, evidentemente lo que va a ocurrir es que mis colegas van a tomar una medida de que es la que corresponde y es lo que tienen que hacer. No pueden seguir trabajando en esas condiciones. Entonces, yo insisto, estoy muy, muy preocupado y me llevo esta solicitud que vamos a hacer al Ministerio de Educación de que de manera urgente se produzca esa intervención, porque si no la cosa se va a poner bastante oscura ahí en Lota. Ya está muy complicada y si más encima llegan a un punto donde ya no se puede ni siquiera seguir realizando las clases, creo que es bastante crítico.
Mario, hay una auditora que nos está escuchando, que es docente, que es profesora, y nos pregunta y nos dice, pero bueno, si ya vemos que como municipio tampoco es capaz de responder a esta situación, y considerando lo que pasa en el norte, en Atacama también, con los SLEP, que es el otro modelo al cual tendríamos que pasar, finalmente dice, ¿ninguno funciona entonces?
Sí, mire, muy buena la pregunta de la colega, porque entonces, claro, uno se queda con la sensación que estamos en el peor de los mundos, se sale del fuego para caer en las brasas. Entonces, por eso mismo, también, ya a nivel más general y más estructural, nosotros creemos que la ley de este nuevo sistema de educación pública necesita cambios urgentes. Hay cuestiones estructurales, el caso de Atacama, hay una gestión deplorable de quienes han dirigido ese servicio, sin duda, y eso agudizó muchísimo la crisis, pero hay cuestiones más de fondo que son comunes a todos los servicios locales. Los servicios locales no han funcionado de manera óptima, ninguno. Hay 11 que funcionaron hasta ahora y ahora se agregaron 4 más, pero los 11 que tenemos una evaluación más precisa porque ya llevan tiempo funcionando, ninguno ha estado exento de distintas problemáticas. Hay otro aquí en la región que es el caso Andalien Sur. Tampoco se puede decir, no ha llegado a los niveles críticos de Atacama. No ha habido huelga de hambre y situaciones tan extremas, pero tampoco ha sido una solución como la esperada, y por lo tanto nosotros creemos que ya hay suficiente evidencia, y yo he usado un término que al gobierno a lo mejor no le ha gustado mucho, pero que yo creo que aplica, que es decirle, mire, no sigan tan enamorados de su sistema que crearon la nueva educación pública, porque varios de los actuales actores estuvieron en la gestación de la ley durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí se promulgó esta ley. Y no sigan enamorados del proyecto, porque si ya ha mostrado deficiencias, no sigan defendiendo lo que ya no se puede defender, y pongamos manos a la obra en modificar aquello que claramente está funcionando mal y que claramente son deficiencias de la norma. Porque fíjese que ahora son 11 servicios locales y han mostrado muchos problemas, pero lo que la ley contempla que en los próximos cuatro años, se completen 70.
Claro.
Y si con 11 hemos tenido problemas, imagínense lo que puede ocurrir con 70 servicios locales funcionando con estas deficiencias. Entonces, ahora hay que hacer los cambios y ahora el gobierno debe enviar un proyecto de ley que además, le quiero contar que ahí en la semana pasada sesionó la Comisión de Educación del Senado y el propio presidente de la comisión, que es de oposición, el senador García Ruminó, José García Ruminó, dijo claramente en la sesión, en forma oficial, porque eso queda en las actas y todo, que también consideraba que esta ley necesitaba cambios de fondo. O sea, hay una suerte de consenso político que también a veces entraba, que se puedan modificar cuestiones o promulgar leyes.
Y si usted puede hay resumir, consenso político que... Mario, si usted puede resumir en dos o tres puntos principales, ¿cuáles son los cambios que tiene que tener hoy día la implementación de los futuros SLEP para no caer de nuevo en crisis como las que estamos viviendo?
En primer lugar, y como lo central, es cambiar el modo de financiamiento.
Ya.
Porque ese es uno de los factores fundamentales que lleva a estas crisis. El financiamiento de la educación, del nuevo sistema de educación pública, es el mismo que los municipios, que es subvención por asistencia. Y eso es un muy mal sistema. Porque eso significa que usted tiene ingresos que son variables, que tienen estacionalidad. Y le voy a poner un ejemplo bien, bien concreto y muy fácil de entender. El año pasado, 2023, cuando hubo epidemia de virus respiratorio, que fue bastante fuerte la epidemia y hubo colapso en los hospitales, fue noticia.
Para este año se adelantaron las vacaciones, ya como medida muy, muy anticipada.
Exactamente. Bueno, lo que produjo la epidemia es que hubo alto ausentismo de niños y niñas, porque era obvio, estaban enfermos. Hubo colegios y días que había 30% asistencia, por razones absolutamente externas al colegio, que era la epidemia que había de virus. Bueno, esto tuvo un impacto directo en el financiamiento. Esos meses el financiamiento bajó radicalmente porque se financia vía, claro,
porque los niños una no iban subvención a clase.
Por asistencia.
Claro.
Exacto. Pero los gastos eran los mismos. Usted tenía que pagar los mismos salarios, los mismos gastos de servicio y todo el funcionamiento de los colegios. Entonces, es un financiamiento absolutamente inadecuado. Se debe financiar por presupuesto y con financiamiento que se llama basal. Es decir, que los colegios sepan, y los municipios y quienes administran, en este caso también los servicios locales, que tienen un financiamiento estable que les asegura el funcionamiento. Ese financiamiento debe cambiar en la modalidad, pero también en los montos. Son insuficientes.
Ya.
No se logra financiar todo el gasto y se van produciendo estas situaciones crónicas que se agrega muchas veces una mala gestión. En el caso de Lota se acumulan malas gestiones también, y en Atacama lo mismo, pero no podemos seguir en este vaivén. Así que el principal es el tema del financiamiento. Se debe articular un sistema nacional de educación pública, cosa que hoy día no existe, son parcelas, la dirección no hay mucha capacidad de dirigir un sistema nacional que sería lo lógico, donde haya haya coordinación, haya sinergia, haya optimización de recursos. Estos sistemas de estos servicios locales de educación siguen siendo sostenedor, por lo tanto es un Estado bastante ausente, aunque en lo formal son entes públicos. El Estado mismo, el Ministerio de Educación en este caso, tiene muy poca injerencia. Y mire, ¿no le parece lógico que la educación dependa del Ministerio de Educación? ¿No tiene cierta lógica y es lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo? Pero en Chile hemos inventado estas entelequias, estas cosas raras, que estaban muy asociados a un modelo que era bastante orientado más bien hacia la privatización, y también la misma gestión pública se empezó a aplicar con esas lógicas, y eso en educación no funciona, en salud tampoco funciona. Hay áreas donde lo privado y esas lógicas más bien de que un mercado regule funcionan bien, pero no hay ciertas áreas donde no debe regirse por esa lógica, y en educación es una de ellas, y está a la vista los problemas de la educación chilena después de décadas de aplicarse esas políticas. Entonces, claro, el nuevo sistema de educación pública tiene que desalinearse de esas políticas, y no lo ha hecho, y tenemos un Estado débil frente a la gestión de la educación pública.
Mario, ¿cómo está su relación con el ministro Cataldo?
Mire, la relación con el ministro Cataldo es fluida, es cordial. Yo tengo bastante posibilidad de conversar permanentemente con él, pero estas cuestiones no se trata de las relaciones personales o de simpatías o antipatías personales. Aquí estamos hablando de políticas públicas y el ministro, más allá de su disposición de diálogo y de conversación que siempre está, y eso yo lo reconozco, es parte de un gobierno y yo creo no le ha dado prioridad debida a la educación. Yo creo que ese es el problema que tenemos, más allá de los nombres. Allá de si es Ávila, Cataldo, Pérez o Soto quien esté dirigiendo el Ministerio de Educación, yo creo que hay un problema de priorización dentro del mismo gobierno, y es un tema que el propio presidente Boric ha anunciado que quiere cambiar, y que quiere en la segunda mitad del gobierno entregarle a la educación la prioridad que no ha tenido, y yo espero que eso no sea retórica y que efectivamente avancemos en esa línea.
Yo por eso se lo preguntaba, porque usted el día de ayer fue a La Moneda, tengo entendido, entregar una carta al presidente para que sea él el que tome las riendas del asunto. Estamos hablando con respecto a lo que está pasando en Atacama.
Antes de ayer. Sí, antes de ayer fue el miércoles, fue antes de la solución. Yo creo que la carta sirvió y el emplazamiento que le hicimos sirvió porque efectivamente, mire, voy a usar un término bien poco académico, pero los escucha me van a entender. Se chicotearon los caracoles, parece, porque de una cosa que estaba medio entrampada, posteriormente ya se completó el jueves. En definitiva, pudimos resolver el tema de la huelga de hambre, que a mí me tenía muy preocupado. Yo incluso no dormía bien pensando en mis colegas que estaban afectando su salud, una huelga de hambre es una cuestión muy delicada. Yo tengo muchas aprensiones con ese tipo de acciones, pero mis colegas lo decidieron y yo no me quedaba más que respetar eso, pero yo estaba muy, muy preocupado de la situación y felizmente ayer se resolvió y la huelga se pudo levantar. Y ahora pasamos a otra etapa donde vamos a tener que monitorear que todos esos compromisos que se firmaron efectivamente se cumplan. Pero ya salimos al menos de esa situación de la huelga de hambre que a mí particularmente y a todos nosotros, los profesorados, nos tenía muy, muy preocupados.
Sí, porque siguen los problemas en algunos establecimientos. Son pocos los que van quedando con problemas en el Atacama, pero aún falta. ¿Entraron todas a clase?
Sí, entraron todas a clase, pero permítame precisar, nosotros incluso lo caracterizamos de este modo. No se puede hablar de normalidad, aunque las clases se estén realizando, y es lo que nosotros siempre quisimos, que las clases se pudieran reanudar, porque entendemos que eso es absolutamente necesario.
Yeah.
Pero nosotros tenemos un diagnóstico muy distinto, que nos parece que es un diagnóstico demasiado condescendiente, autocomplaciente de parte de las autoridades que dicen que no, que está todo más o menos bien. El ministro se mandó ayer unas declaraciones que yo creo que fueron poco felices, cuando dice, no pueden pretender que los colegios sean como el Nido de Águila o como sí. El Grinch, que yo creo que fueron declaraciones muy inadecuadas porque no estamos pretendiendo eso. Cuando hablamos de que los baños funcionen, de que cambien los techos de asbesto, que son altamente dañinos para la salud, que el agua sea potable en la escuela, que los vidrios no estén rotos, que las puertas estén reparadas, que funcione, que llegue el material pedagógico, no estamos pidiendo condiciones como el Nido de Águila. Estamos pidiendo cuestiones mínimas, mínimas de mínimas, y por lo tanto fue bien irritante esa declaración. Felizmente, igual se firmó el acuerdo y mis colegas mostraron la disposición, pero esas declaraciones no ayudan, creo yo, a ponderar bien el problema. Nosotros creemos que hay mucho trabajo por hacer para que la educación pública de Atacama y muchos lugares del país tenga la dignidad que merecen nuestros niños y niñas.
Sí.
Ya está bueno ya de que se normalice que tengamos baños insalubres. Mire, ayer en Coronel, le voy a poner un ejemplo, no habíamos hablado de Coronel porque también visité Coronel. Visité una escuela donde hay una plaga de ratones, pero plaga a plaga. Cuando me describían mis colegas que llegaron el día viernes a trabajar, abrieron la puerta de la sala pie donde se atiende niños y niñas, que tienen además necesidades educativas especiales, o sea, son casos bien complejos. Y salieron un montón de ratones, salieron a abrir la puerta corriendo.
Se fue.
Y mis colegas trabajan en esas condiciones. Entonces, eso, en ese caso, le respondería al ministro que ese colegio ya no es nido de águila, es nido de ratones.
Nido de ratas, digamos, claro.
Exacto. Entonces, puede ser una broma incluso de mal gusto la que hago, porque es bien dramático que usted esté funcionando en los colegios con ese nivel de condiciones. Y por supuesto que mis colegas estaban indignados. No puede ser que se normalice ese tipo de situaciones.
Es verdad.
Nosotros hemos ido aceptando que la educación pública, y también en particular se mencionaba, hay muchos colegios también con muchas deficiencias. Y los que funcionan óptimos, que son los que dice el ministro, son el 7% de la matrícula. El 7% de la matrícula en Chile tiene condiciones tipo Nido de Águila, Grinch u otros colegios conocido y prestigiado, y bien por ellos que tengan esas condiciones. A mí no me produce malestar que ellos tengan buenas condiciones, pero sí me produce malestar que el resto no tenga condiciones similares, o al menos que se acerquen a la dignidad que corresponde.
Bien, completamente de acuerdo con eso, Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos aquí en Código Chile para conversar de la situación que afecta a la región del Biobío y también, por supuesto, la situación nacional de nuestros estudiantes y nuestros profesores. Así que muchas gracias por acompañarnos.
No, un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día.
Igualmente, que tengan una buena jornada. Nosotros estamos llegando...
Gracias.
Al final de nuestro programa de día viernes, ya viene el fin de semana, y por supuesto los dejamos invitados a que nos envíen sus comentarios al WhatsApp para poder llevarse la próxima semana este libro Aves de tu Jardín, que ustedes lo pueden encontrar en el Instagram, que es @avista_chile. Avista con B corta, _chile. Ahí está este libro con todos los pájaros y los aves que nosotros vemos en nuestro jardín. El jardín de tu casa puede transformarse en un atractivo paraíso para las aves. Ahí ya está. Entonces, ya lo sabe. Envíenos sus comentarios al WhatsApp y la próxima semana ese libro puede ser suyo. Nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes. Y, por supuesto, cuídense. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram somos arroba Código Chile Podcast. Y en Twitter somos arroba Código Chile guión bajo. En Spotify puede revivir todos nuestros capítulos. En YouTube también puede ver nuestros videos, compartirlos, comentar. Y por supuesto dejarnos sus opiniones. Que tengan un excelente fin de semana. Sigan en la compañía de Metropolitan FM con excelente música. Que estén muy bien. Chao, chao.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile. Un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad. Política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.